RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad UNADista internacional hace noticia.
Muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha en estos momentos. Estamos con UNADistas en el exterior, un espacio donde la comunidad UNADista internacional hace noticia. El día de hoy nos encontramos con Amalia Becerra Martínez, egresada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Psicología Social Comunitaria. Muy buenos días, Amalia, ¿cómo estás?
Buenos días. Reciban un abrazo muy cordial de mi parte, con todo mi corazón. Un saludo especial a la familia UNADista, la cual siempre la tengo en mi corazón.
Amalia, coméntanos, ¿hace cuánto te graduaste como psicóloga social comunitaria?
Fabio, yo terminé el 13 de julio del 2001, psicología social comunitaria, hace 6 años.
En la sede de Duitama. Tenemos entendido que estás viviendo en ese momento en Filadelfia, en Estados Unidos. ¿En ese momento en qué estás trabajando?
Bueno, sí, estoy trabajando como psicoterapista. Estoy trabajando en una clínica de salud mental donde se atienden problemas, pues, obviamente, de salud mental, depresión, ansiedad, problemas de niños, de hiperactividad. Y estoy bajo la licencia de la clínica. Me encargo de la parte de terapia conductual cognitiva.
De acuerdo a lo que tú estudiaste aquí en la UNAD, en Psicología Social Comunitaria, y yo pienso que al igual que muchos profesionales colombianos que sueñan con emigrar a los Estados Unidos, no solamente el sueño de la migración, sino el sueño de, obviamente, poder trabajar en lo que realmente han estudiado. Para el caso tuyo, con lo que estudiaste en la UNAD, ¿fueron amplias las posibilidades de aplicar todo lo que tuviste acá en Colombia allá en Estados Unidos?
Sí, claro, obviamente. La carrera en mi caso, de psicóloga social comunitaria, es un programa muy completo, en el cual pues me ha servido muchísimo para aplicarlo acá a mi parte laboral. Lógicamente, como en todas las profesiones, uno necesita estar actualizándose, ¿no? Entonces, yo he tenido que hacer algunos cursos, maestrías, y bueno, también más adelante pues tocaremos también el tema del idioma, que es también muy importante para estar aquí desarrollándose uno como profesional. Así que sí, realmente me ha servido mucho, pero igual hay que hacer algunas complementar y continuar en preparándose uno.
Bueno, Amalia, yo pienso que también muchos de nuestros oyentes deben estar interesados en escuchar esa experiencia tuya. ¿Cómo ha sido la parte de, bueno, llegar a Estados Unidos, trabajar en la profesión de uno respecto a lo que es la equivalencia o la homologación de los estudios? ¿Qué requisitos o qué exigencias hace el gobierno americano, el sector de la educación, para que uno pueda trabajar en lo que uno ha estudiado o de hecho realizar una maestría o un doctorado?
Sí, claro, Fabio. A ver, la verdad que cuando uno llega aquí, uno viene con muchas expectativas, pero se encuentra uno con otra realidad. Son múltiples realmente los obstáculos que nosotros tenemos que afrontar aquí como extranjeros, ¿no? Como te decía, el idioma, la parte étnica y la parte del estudio de la profesión es un poquito complicada, en el sentido de que aquí hay que hacer algunos, por ejemplo, en la parte de médico, hay que hacer algunas equivalencias, algunos exámenes. Y ante todo, lo primero se trata del idioma, definitivamente el idioma, porque pues todos los trabajos que son profesionales se requiere el idioma. Cualquier examen que tú vas a homologar, se necesita tener el idioma. No es imposible, es difícil, pero no es imposible. Trabajar acá como profesional cuesta. Realmente es una tarea ardua, pero se logran frutos positivos.
Pero, ¿tú sientes que hay un reconocimiento respecto a la calidad de la Universidad Colombiana en Estados Unidos? ¿Realmente es fácil lograr la equivalencia, la comparación de los estudios? Entendemos que obviamente debe existir una tramitología, unos papeles para presentar, traducidos, con sellos de X o Y dependencia o ministerio de nuestro país, pero ¿sí existe ese reconocimiento como tal de la calidad de los programas que se ofrecen en nuestro país?
A ver, un poco difícil contestarla en sentido de que vamos a decir que es una verdad muy dura, ¿no?
Sí, claro.
Pero la verdad es que es muy poco el reconocimiento que se hace, porque es lógico, se prefiere a los estudiantes, a las profesiones del país, ¿no?
Sí.
Y se necesita, claro, a ver, si tú llegas aquí como profesional, tú empiezas a hacer vínculos o a investigar sobre entidades que necesiten o que quieran tener tus servicios, ¿no? Tú haces la conexión y lo primero que te piden es precisamente tener tu idioma, tener una homologación, que hay aquí entidades como el UES y la Joseph Sealing, algo así, una entidad que hay en Miami que se encarga de hacer las homologaciones. Tú envías los títulos, las notas a estas entidades, que ya deben haber varias acá en el país, donde te dice, bueno, qué título te homologan a ti. En mi caso, pues, con el estudio que yo traía de Colombia, para mí me dieron un bachelor en psicología. Ese fue mi homologación que me dieron de acuerdo a los estudios que yo traía. Entonces, por eso también he tenido que complementar, pues, maestrías y otras áreas que van acorde con esta profesión. Pero la verdad que vamos a hablar que aquí se encuentra uno con profesionales. Por ejemplo, yo trabajo con profesionales dominicanos, trabajo con profesionales también colombianos, bueno, de muchas culturas, y vamos a decir latinoamericanas, ¿no? Que tienen su profesión, pero que resultan o tienen que hacer otros trabajos porque no se puede trabajar como médico, por ejemplo, no se puede trabajar en sí como psicólogo. Yo, por ejemplo, no soy psicóloga acá, sino soy psicoterapeuta, pero me ha servido mis estudios que he traído, ¿ves? Para poder yo ser psicóloga, en mi caso, tengo que hacer una licencia y tengo que presentar cantidad de exámenes, pero me siento muy feliz porque puedo trabajar en mi campo de todas maneras, ¿me entiendes?
De acuerdo. Bueno, Amalia, mira, acá nos está escribiendo un estudiante de primer semestre de psicología. Ella nos comenta qué diferencia sustancial hay en el campo de acción que tiene uno normalmente como psicólogo y como psicoterapeuta. ¿Cuál sería esa diferencia que podría existir?
Bueno, viéndolo aquí, en este momento, en este país, realmente el campo de acción es similar, es el mismo, el trabajo que se hace, la intervención que se hace es lo mismo. Solamente es la licencia, porque yo estoy trabajando bajo una licencia de una clínica, y si yo soy psicóloga, entonces puedo trabajar ya independiente, tendría mi consultorio y tendría más dinero.
Claro, desde luego,
más remodelación.
La hora la se debe pagar mucho mejor con el título como psicólogo reconocido. Nos has comentado al comienzo del programa que has hecho estudios de maestría en Estados Unidos. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre eso?
Sí, yo he tenido asistido a varios congresos en la parte de psicología clínica, consejería. He tenido también algunos diplomados en esto. Y en este momento estoy terminando una maestría por online, por internet, con una universidad de España. Estoy ya prácticamente en las prácticas y en la tesis.
¿Qué tal si abordamos ese tema? Porque es bastante interesante para que todos nuestros oyentes sepan. Tú hiciste la carrera bajo una modalidad semipresencial con la universidad, ¿cierto? Tú saliste, nos decías al comienzo, hace un poco más de 5 años, 6 años.
6 años.
Imaginamos que el haber estudiado en una forma semipresencial te da algunas herramientas fuertes para que puedas estar haciendo un estudio totalmente a distancia, como te mencionas ahorita con la maestría. Hablemos sobre esa experiencia que tuviste estudiando en la UNAD respecto a la metodología y respecto a la forma de aprendizaje que manejaste.
Sí, claro, Fabio, definitivamente el haber estudiado semipresencial como lo hice, para mí fue una ventaja. Pues yo en ese momento era madre y, bueno, sigo siendo mamá de 4 niños hermosos, pero en ese momento mis niños estaban más pequeños, entonces podía estar más tiempo con ellos dedicándome y poder asistir a mi universidad. El proceso depende mucho de uno, definitivamente, y pues claro, se va a complementar mucho con la parte de estudio virtual, que es el que estoy realizando ahora con respecto a la maestría, ¿no? Yo pienso que a ver, es una excelente alternativa el estudio virtual. Vamos ya a hablar sobre el estudio virtual, porque yo pienso que es tener disciplina y una empatía especial con los medios virtuales, ¿sí?
Un estudiante acá de Pasto nos está preguntando, ella es una estudiante que está en tercer semestre también de psicología y nos dice pues que ella siempre ha venido estudiando con pues 100% virtual, pero ella quiere que tú nos hables un poco sobre esa experiencia semipresencial estudiando en Duitama. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese acercamiento con los tutores? ¿Cómo era esa figura académica que se trabajaba?
Bueno, tuve la oportunidad de contar con buenos tutores, buenas maestras que dedicaban muchísimo tiempo y realmente yo me sentía que estaba haciendo una carrera presencial porque teníamos varios talleres en el semestre y varias horas de tutoría y pues depende, ya te digo, de la disciplina de uno en aprovecharlo y porque pues obviamente la tutoría... Para cuando tú ibas a la tutoría tenías que estar preparada, haber leído material que ya te habían dado y poder aprovechar a los conocimientos y pues las dudas, aclarar las dudas con su tutor. Para mí fue una buena experiencia, como te digo, porque pude repartir mi tiempo de ama de casa, trabajo y obviamente mi profesión, que en ese momento para mí era muy importante, como lo es ahora.
Sin duda alguna es una de las grandes ventajas que tiene la educación a distancia, ¿no? Pero nosotros observamos,
sí, claro,
que desafortunadamente tiene bastantes opositores la modalidad abierta y a distancia. ¿Qué opinión te da a ti el estudio a distancia con el estudio presencial respecto a la calidad académica, la calidad de la formación?
Pienso que es igual. Yo pienso que, a ver, el ser como seres humanos nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera, ¿sí? Cuando hay algún cambio, pues uno siempre ve más como lo negativo, es obvio, siempre esta es la actitud al cambio, pero y se ciega uno a lo positivo de lo nuevo.
Sí.
Pero pienso que en esto de lo virtual y lo semipresencial, como te decía, necesita uno tener mucha disciplina, igual en la parte presencial, porque si el alumno, el estudiante no trabaja, no rinde académicamente, pues igual no va a aprender. O sea, pienso que la educación es igual, depende mucho del estudiante. Igual si tú vas a aprender, aprendes en cualquier universidad, aprendes, o sea, si tú vas a estudiar y si tu objetivo es ser un buen profesional, lo eres en cualquier sitio.
Amalia, antes de comenzar el programa hablábamos sobre, te preguntaba si conoces algún otro unadista que esté viviendo en el exterior. Ahora te hago una pregunta, ¿qué tipo de vínculo has sostenido tú con la institución, con la UNAD? ¿Cuál crees que es el papel de nuestro egresado para el fortalecimiento de nuestra institución? ¿Qué opinión te mereces?
Sí, desafortunadamente no he conocido o identificado otros profesionales que estén en el exterior, que sean egresados de la UNAD. En cuanto a la integración que yo haya tenido, bueno, digamos que ha sido pasiva en el sentido de que yo he estado más ubicándome aquí y pues hay otras como aspectos en los que requieren de mucha concentración para uno. Sin embargo, yo he mantenido una comunicación constante con la rectora y algunos maestros de la UNAD de Duitama, de donde yo pues terminé, donde yo estudié. Y ha sido más de fraternidad, de compartir experiencias. Pero sí, claro, definitivamente en mis objetivos está que cuando yo esté más ubicada o en fin, siempre tender los brazos a profesionales de la UNAD en especial, claro, y estar más vinculada con ustedes.
Entonces, Amalia, nos vamos a un primer corte de comerciales. Ya regresamos contigo aquí en Unadistas en el Exterior.
Navegando por la Academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la Academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la Academia, un camino a la Mega Universidad del Mañana.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín Virtual Unavista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Y bien, estamos acá de nuevo con Unavistas en el Exterior. Nos encontramos acá, recordamos a todos nuestros oyentes, con la doctora Amalia, egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Psicología Social Comunitaria. Bueno, recordemos un poco lo que hablábamos respecto al papel del egresado, ¿no? Definitivamente cumple una función muy importante para la institución, para nuestra UNAD. Espacios como Unavistas en el Exterior, Amalia, le comento, busca ese tipo de acercamiento con toda la comunidad universitaria de nuestra universidad que está afuera en el país, para que se vincule más activamente con nuestra institución, para que sepan qué programas o qué desarrollos estamos teniendo, y desde luego estar abiertos a cualquier tipo de participación que ustedes puedan tener. Sí, entonces de antemano, y aprovecho este espacio para hacerte esa invitación a que fortalezcamos esos lazos con la comunidad unadista y pues contigo allá en Estados Unidos. ¿De acuerdo?
Sí, gracias, Fabio. De verdad lo felicito por esta actividad que ustedes realizan, porque realmente es un espacio pues para hacer comunidad, ¿no?
De acuerdo. Bueno, sabemos que tienes una experiencia grande haber estudiado acá en la UNAD, incluso ya estás haciendo una maestría, la podemos decir 100% virtual, ¿no?
Este es 100% virtual.
Bueno, no. ¿Tuvieras la oportunidad de estudiar en una forma presencial, lo harías, o piensas que ya la forma virtual te ofrece todas esas soluciones o suple todas esas necesidades que uno como estudiante puede tener?
Sí, definitivamente sí, suplen todas las necesidades que uno quisiera. Pienso que lo que te estaba comentando de la parte virtual, mucha, digamos, versatilidad. Porque, a ver, yo te voy a comentar una experiencia pues como muy personal, ¿no? Yo quise estudiar mi maestría, obviamente uno escucha de los amigos, compañeros, cosas positivas y cosas negativas. Algunos me decían, bueno, pero qué aburrido estudiar y no conocer a nadie, o qué aburrido, pues no hay como conocer y pues conocer al maestro, conocer a los compañeros, hablar. Pero definitivamente la experiencia que yo he tenido virtual, he conocido gente de muchas partes, países, y bueno, pienso que depende de la creatividad y de la metodología que utilice el maestro también, ¿no? Y porque pues se usan foros, se usan herramientas como los debates, como salas de conferencias. Bueno, y ¿por qué no decirlo? Si te quieres tomar un tinto o si te quieres tomar una cervecita, lo puedes hacer. Bueno, claro que cada uno en su casa, pero pues por lo menos estamos viéndonos o estamos hablando, ¿verdad? No, yo no veo cosas más positivas, de verdad que sí. Si tus objetivos son estudiar y crecer tu conocimiento, pues lo puedes lograr, definitivamente.
Bueno, Amalia, yo no sé si tú estás enterada, pero nuestra universidad ya tiene una sede en Westlawn, en la Florida. Pues estamos ofreciendo en la actualidad varias maestrías. ¿Sí? ¿Tú tienes algún conocimiento sobre la gestión que está desarrollando la UNAD allá?
Sí, sé que se encuentra en la Florida, claro que sí, pero no tengo, desafortunadamente no tengo una información muy muy profunda de esto. Sé que existe, estamos también lejos de distancia, pero igual me encantaría saber, conocer y qué más maestría se tiene, porque pues la verdad que ya estamos en el ramo profesional y si hay de la salud, increíble, mucho más de interés.
Sí, Sí, Amalia, la pregunta te la hago es porque me gustaría que nos comentaras qué programas consideras que son los que mayor demanda tienen en la actualidad en Estados Unidos, cuáles son los que más pertinencia tienen hacia la comunidad, enfocado también obviamente hacia el latino profesional, hacia el latino que está en Estados Unidos y tiene un deseo de realizar o de tomar una carrera profesional.
Sí, claro, Fabio, mira, el profesional aquí, ¿qué te digo yo? Definitivamente en la parte administrativa, en la parte de psicología también tiene muy buen campo de acción, programas relacionados al campo de la salud, pues también tiene oportunidades, como te decía antes, se tienen esas oportunidades, que hay que subir algunos peldaños, obstáculos, pero que se logra. En la parte de sistemas también, pues carreras relacionadas con informática y redes, por ejemplo.
Bueno, sabemos muy bien que acá en Colombia, digamos que el estatus o la realización personal cuando uno quiere formarse son los estudios profesionales, es la imagen que se tiene en nuestro país, ¿sí? Pero también sabemos que existen otras figuras, la educación técnica y tecnológica. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre cómo es ese modelo de ciclos que hay en Estados Unidos? ¿Qué tanta aceptación tiene un estudio técnico tecnológico o qué ventajas o desventajas encontraría o diferencias entre ese modelo que existe en Colombia o la imagen que se tiene de este estudio con el que hay en Estados Unidos?
Bueno, la parte técnica todo dependería, digo yo, del entusiasmo que tenga la persona para vender aquí, venderse como su imagen, digamos la parte de conocimiento, porque aquí hay muchísimo, muchísimo profesional, hay muchísima población, ya sabes, a nivel continental, pues contamos acá gente pues de todos los continentes, ¿no? Y todos ellos pues tienen sus profesiones, sus tecnologías. Pero definitivamente va de acuerdo a la capacidad de habilidades sociales que tenga la persona, habilidades de conseguir las oportunidades. Es más que todo eso, de verdad, porque aquí pues hay mucho profesional, pero pues también están haciendo trabajos. Hay muchos que hacen, por ejemplo, trabajos de limpieza, pero pues también han hecho sus fábricas, sus empresas, ¿no?
Sí, eso. Entonces, depende, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, depende mucho de la pujanza que tenga la persona en el trabajo. Respecto a eso, pues tenemos acá dos preguntas. La primera es ese paralelo entre el técnico o el tecnólogo egresado de cualquier institución o universidad en Colombia en sus oportunidades de trabajar, en su cualificación, y el tecnólogo o técnico en Estados Unidos. ¿Crees que existe alguna diferencia, no solamente salarial, sino digamos de respeto hacia su labor, hacia su oficio? A veces se siente un poco menospreciada la persona que realiza una tecnología en nuestro país. ¿Existe alguna diferencia con Estados Unidos?
A ver, ¿qué te digo? Aquí se valora mucho. Lo que te digo es que aquí, en este país, se valora muchísimo la persona que sabe. Es eso. O sea, si una persona que viene y tiene un conocimiento, ya te digo, que logre ubicarse, que logre mostrar, lo valoran. Aquí tú tienes que hacer el trabajo y si tú lo haces, te lo valoran y te lo califican, sea de donde sea.
Ah, bueno, interesante conocer eso. Hablemos sobre el estado donde vives. Estás en Filadelfia, ¿cierto?
Sí, sí. Sí, yo estoy en Pensilvania, es el estado.
Sí.
Y la ciudad es Filadelfia.
Para el imaginario de muchas personas que se encuentran fuera de Estados Unidos, se ve un país, digamos, que no es muy rico por su diversidad entre sus propias regiones, pues es lo que se alcanza a captar desde el exterior. De pronto tú viviendo allá, ¿nos podrías comentar si encuentras algunas diferencias sociales, culturales, de estado a estado? Pues obviamente en Estados Unidos sabemos que pues obviamente los gobiernos son descentralizados, pero más allá de eso, conocer un poco esas diferencias culturales, ¿son radicales o realmente hablamos de una cultura homogénea?
Pues realmente yo no he percibido, digamos, como esas diferencias tan radicales, ¿no? Lo contrario, encuentro un país como muy unido, como muy, preocupado por mantenerse juntos, por la paz. Tienen su ideología, es muy, muy hacia socialista. Pues cada estado tiene lógicamente sus atractivos, ¿no? Bien culturales, comida, inclusive sitios. Por ejemplo, hablando de Pensilvania, que es donde yo estoy, está ubicada hacia la parte norte de Estados Unidos. Y en especial Filadelfia es una ciudad muy histórica. Tiene eventos, pues aquí fue donde se declaró la independencia en la Constitución, ¿no? Entonces tiene sitios como pues museos, hay museos de arte, tiene, por ejemplo, tenemos un museo muy importante aquí de este escultor Rodin, una colección bellísima que ya pues pertenece a Filadelfia. Tiene la Campana de la Libertad, pues es un sitio muy, muy bonito. Además tiene un hall, digamos que es a la Independencia, son calles antiguas, unas construcciones antiguas muy lindas. Y el centro de la ciudad es muy bonito, ¿no?
Listo, Amalia. Entonces, bueno, la pregunta va enfocada es a que, pues tú sabes que acá la diferencia entre el boyacense, el costeño, el cachaco, el paisa, el pastuso, pues hay diferencias muy arraigadas, ¿no? No solamente algunas diferencias raciales, sino diferencias en su folclore, en su cultura, en su acento, en su gastronomía. Esa diferencia, pues que para nosotros, incluso viviendo acá, notamos que es marcada. ¿Esa diferencia la sientes tú en Estados Unidos?
Sí, claro, claro que sí, se nota. Por ejemplo, pues tenemos el estado en Texas, hay más población mexicana, entonces pues obviamente está más la comida mexicana y las costumbres de este país. También depende mucho del clima, porque
Amalia, te
sabes que
agradecería que nos hablaras un poquitico más duro porque estamos perdiendo la señal.
sí, claro. Definitivamente en cuanto a la comida, a costumbres, en cuanto a la música, sí, se nota como nosotros en Colombia, claro, es muy marcado. Te decía que hay zonas como en Texas o California, Los Ángeles, este sector, vamos a decir así, hay mucho más población mexicana, entonces está influenciada con esta cultura. Acá, por ejemplo, donde vivimos, donde estoy actualmente, hay una población más afroamericana. Entonces, su cultura y su música, pues, es diferente a estas otras zonas. Sí, pues, definitivamente son marcadas las diferencias. Pero en sí, lo que te decía al comienzo de la pregunta, el país tiende mucho a la parte de social, a la parte de derechos, a la parte de educar mucho a los niños. Hay muchas cosas en común, ¿ves? Protección de los niños, de las madres.
Bueno, Amalia, Estados Unidos es un país anhelado por todos los inmigrantes por esas aparentes ventajas que se ofrece al extranjero. Incluso esa parte social de la cual tú haces énfasis, pues es una de las más fuertes. Pero esa percepción creemos que ha cambiado. Incluso se afirma que Estados Unidos es el país que mayores detractores tiene a nivel global. ¿Cuál es tu percepción respecto a este suceso?
Sí, claro, definitivamente ha cambiado muchísimo. Te decía al comienzo de la entrevista, cuando uno llega aquí, uno se encuentra con otra realidad. Uno viene pensando en que pues va a ser el sueño americano, ¿no? Vamos a obtener el sueño americano. Pero se encuentra uno con otra realidad porque hay múltiples obstáculos y sobre todo pues para el extranjero es difícil enfrentarlos. Como te decía, factores como el idioma, la parte étnica, la parte pues precisamente profesional, si tú te desenvuelves, te desarrollas profesionalmente o no, depende del sitio también donde tú te ubiques. O sea, son muchas cosas y obviamente está notado en algunos sectores la parte de racismo, vamos a hablarlo así.
Bueno, ese estigma con el que desafortunadamente los colombianos tenemos que cargar por los problemas que ya todos conocemos y no hace falta mencionarlos de nuevo en este programa, afecta mucho el posicionamiento que tenemos nosotros como profesionales en la labor que se realiza en Estados Unidos. ¿Qué diferencia existe a nivel de imagen y obviamente de desempeño y de competitividad del profesional colombiano con el profesional de otros países de América Latina?
Mira, Fabio, pues definitivamente la imagen que se tiene de Colombia aquí en Estados Unidos, yo podría decir que es excelente porque se conoce al colombiano como personas inteligentes, personas capaces, personas luchadoras, se respeta mucho. Es cierto, hay otra fama, pero al igual en muchos campos profesionales, acá están ocupando los colombianos, ¿no? Hay definitivamente, bueno, por ejemplo, General Motors, en la misma NASA, hay mucha parte en el sector administrativo. Vamos a mirar, por ejemplo, en la OEA, pues tú sabes que también hay colombianos en la ONU. Por ejemplo, aquí en Filadelfia, en Pensilvania, en este sector, hay un periódico muy, muy conocido y se llama el periódico Al Día. Sí. Es de un colombiano. Ahí hay bastante negocios de finca raíz, real estate, como se llama acá, lo administran y son dueños colombianos. O sea que definitivamente de eso me siento muy orgullosa, de verdad que sí. La imagen de Colombia aquí es de un profesional, de personas luchadoras, de personas, como decimos en Colombia, con mucha berraquera.
Con mucha berraquera, sí, algo muy arraigado, muy acuñado a nuestra cultura colombiana. Bueno, mira, una pregunta ya. Llevamos meses detrás de la anhelada negociación, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que innumerables ventajas o desventajas va a traer para el colombiano. ¿Cuál es su punto de vista como colombiana, pero viviendo allá en Estados Unidos?
Bueno, definitivamente favorece en el sentido de que se da la oportunidad de sacar nuestros productos, ¿no? Y nuestros productos son buenos. Pienso yo que va a favorecer nuestra economía. Estando acá, obviamente se va a conocer más la calidad de estos productos y va a coger valor y bueno, pienso yo que es más positivo que negativo.
En Colombia ya se está viendo un fenómeno y es sobre la globalización de la educación, obviamente influenciada por Estados Unidos. Ya se habla, se rumora sobre universidades americanas que tienen serias intenciones de trabajar conjuntamente con universidades nacionales, con universidades colombianas, obviamente explotando la modalidad virtual, pensando en una mayor cobertura de la educación. ¿Qué ventaja ves tú a ese tipo de fenómeno que podría pasar más adelante, o a lo mejor no estamos tan alejados a que eso pase acá? ¿Ves que la educación colombiana podría perder un poco su identidad? ¿Crees que se podría fortalecer? ¿Qué opinión tienes?
No, pienso yo que la fortalecería, claro, o sea, todo lo que se trate de la fuente de adquirir conocimiento, pues va a engrandecer, o sea, pienso que daría más desarrollo. Claro, daría más oportunidad. Precisamente hemos estado hablando que para una persona que viene a desempeñarse aquí como profesional se le dificultan haciendo algunas homologaciones o algo así. Esto daría esa facilidad al estudiante.
Bueno, ¿ya cuánto tiempo, nos recuerdas por favor, cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos?
Son 5 años.
5 años, 5 años que ya estás totalmente radicada en Estados Unidos, imaginamos, ya trabajando,
sí,
en
claro,
psicoterapia. ¿Y
sí,
qué planes tienes tú para el mediano plazo? Ya nos has dicho que eres madre de cuatro niños. ¿Piensas volver algún día a nuestro país a trabajar en tu profesión o piensas radicarte definitivamente en Estados Unidos?
Bueno, yo pienso que lo que deseamos todos los que salimos de nuestro país siempre es como regresar, a pesar de que yo me siento muy, muy tranquila y estoy desarrollándome en todos los campos y todo lo que estoy haciendo me siento muy bien. Pero uno siempre añora su tierra, uno siempre quisiera estar y pues a largo plazo pienso que regresaría a Colombia, ¿no? Por el momento pues tengo aquí algunas metas, digamos, a corto plazo y que quiero lograr, llevan algunos años también, claro, pero sí, si tengo la oportunidad yo volvería a Colombia, claro que sí.
Ok, bueno, Amalia, ya estamos finalizando nuestro programa Unadistas en el Exterior. Nos han escrito bastante desde Duitama, existen todavía muchas expectativas respecto al programa que estamos desarrollando contigo, ¿no? Una egresada de nuestro centro regional en Boyacá, un orgullo sin lugar a dudas para nuestra región boyacense y también para nuestra comunidad universitaria. ¿Por qué no envías por favor un saludo a toda la comunidad unadista que se encuentra allá?
Claro que sí, Fabio, con mucho gusto. De verdad que quiero hacer extensivo a todo mi Colombia, que lo llevo en el alma, y a mi familia unadista, a mi familia unadista de Duitama, que de verdad que tengo muy gratos recuerdos en mis memorias y los quiero mucho. Los felicito a ustedes también, Fabio, al igual que a Miguel, y bueno, todos ustedes con esta actividad de Radio UNAD virtual para la audiencia global, ¿no? O sea que definitivamente los llevo en mi corazón, un beso, un abrazo, y cualquier cosa, pues estoy para servirles a ustedes.
Bueno, Amalia, acá de parte de todo el equipo técnico, el equipo de redacción de Radio UNAD Virtual, pues te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros en Unadistas en el Exterior. Te invitamos a que sigas escuchando nuestra emisora y también aprovechar para extender esta invitación a todos nuestros oyentes, rv.unad.edu.co, la emisora virtual de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esperamos encontrarte próximamente acá. Recuerda que la UNAD es tu casa. Cualquier cosa, con el mayor de los gustos estaremos acá. Y nuevamente, muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias a ti, Fabio. De verdad que sí. Les deseo mucha suerte con este programa. Y saludos a todos. Besos, abrazos.
Ok, bueno, hasta luego.
Chao.
Y bien, amigos de RV, terminamos así un espacio más de Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia. Hasta luego.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el Exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.